No vuelvo a dejar la intro con los micros abiertos. Buenas tardes y bienvenidos, saludos a todos a nuestro nuevo programa de esta semana de Enganchados a la Radio. Hemos cambiado de intro porque somos unos radicales. O por eso, porque se nos ha olvidado meter en el pincho. Vosotros veáis lo que queréis pensar. Este programa vuelve a venir traído de... Bueno, viene a venir traído, pero... A ver, ¿por qué no me cortáis? Estoy diciendo tonterías y nadie me está cortando, nadie hace nada.
¿Y lo bien que nos lo estamos pasando, qué?
Pues este programa vuelve a venir lleno de las cosas frikis alternativas que os gusta. De hecho, es tan alternativo que no vamos a hablar ni de remontadas del Barcelona, ni del Papa Paco, ni de crisis, ni de cosas de esas. Así que, adelante. Esta tarde tenemos hoy a la plana completa, teniendo en cuenta que luego vendrá María a última hora. Así que no me hagáis pensar y hablar a la vez, que no puedo. Así que, bueno, saludos a todos. Buenas tardes, Luis Alfredo.
Buenas tardes, Mariano.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes.
Lo mismo para ti, Miguel. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y como incorporación novedosa y nueva, que es la primera vez que aparece por el programa, a Rocío.
Hola.
Todo eso acompañado de Luis el Silencioso, que todavía estará cansado de hacer dolerakis el otro día en Valladolid. Pero bueno, aquí está dando apoyo moral o calentando una silla. Cada uno que piense lo que quiera. Vamos a hablaros hoy, vamos a traeros novedades de videojuegos, si no me equivoco. Novedades de anime o de manga. También algo de cartelera, cuando venga la experta cinéfila. Y luego analizaremos varias cosas. Haremos una crítica del StarCraft 2. Tendremos algo también sobre el Oni en la zona retro, y en la zona de anime nos traerá Rocío, hablará de Sword Art Online, la serie que lo está petando últimamente. Así que nada, empezamos contigo, Luis. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues para empezar vamos a hablar un poco de manga.
Uh-huh.
Bien, lo primero, se ha retrasado el cómic de Resident Evil Manhattan Asylum.
¿Otra vez?
Sí, ya por segunda vez. Se supone que es el segundo tomo del manga de editores que lo trae editores de TVOs.
Uh-huh. Pues no empiezan bien.
No empiezan bien. Y vamos, y encima que sean tres tomos. Y creo que este debía haber salido en septiembre, si no me equivoco. Y se nos ha retrasado otra vez. Y sin fecha definitiva tampoco.
Uh-huh.
Vale, luego ya por fin han presentado la 34ª portada de Gantz. ¿Por qué lo comento? Porque esta serie lo traía editores de TVOs.
Sí.
Y esta es el primer manga que nos trae Panini.
Uh-huh. Sí, es el primer tomo que trae Panini desde que compró la licencia, digamos.
Sí, ya han presentado la portada del cómic número 34, que sería ya cuando empieza Panini.
Uh-huh.
Bueno, ya podemos hablar, pues esta semana, pues los 10 mangas más vendidos que ha habido. Y empezamos por el 10, que es el One Piece Red Grand Char.
Sí.
Que creo entender que es una enciclopedia de los personajes de One Piece.
Sí,
o sea,
que
no
la
es
vimos,
manga en particular.
La vimos el otro día en la tienda, ¿no, David? Y te enamoraste inmediatamente de él.
Sí, de hecho he pedido que me traigan una.
Uh-huh.
Yo soy gran fan de One Piece.
Eres una...
Del manga, el anime no le leo, no le sigo, porque tendría que empezar desde el principio y no me apetece tragarme más de 500 capítulos.
No te daría tiempo así.
Sí, yo creo que, vamos, que llegaría a los 80 años antes de haber acabado de ver la serie.
Como hemos dicho varias veces.
Sí.
Bueno, en el número 9 tenemos el manga número 36 de Berserk.
Uh-huh.
En el número 8, el 5 de Tsundome.
Sí.
Vale, para el número 7 tenemos ya el 52, que ya son unos cuantos cómics, de Bleach.
Ah.
El Bleach siempre se lee. No se cansarán. Ya no se cansarán.
Hombre, desde que el anime ha entrado en suspensión, pues la gente que era fan de Bleach es lo único que tiene.
Tiene mono de Bleach y hay que, pues, si no tenemos anime, pues a tirar de manga. Vale, para el número 6, el cómic número 9. El cómic número de Blue Exorcist. Para el número 5 tenemos Se enseña los canvas. El número sería el cómic número 24.
Sí.
No me digas todo el rato que sí, que si no vamos a quedar de esa manera.
Pero no sé, es que esto es otra cosa. Estos somos 7, ¿por qué no hay nadie aquí opinando más?
Nada.
Se enseña los canvas, a mí me parece un truño. Así como opinión personal y objetiva.
Ya, pero vamos, y se lee bastante. Vale, en el número 4 está el Black Budget, que sería el cómic número 10.
Uh-huh. Vamos, sí, eso es de Norma Editorial, ¿verdad?
Creo que sí.
Uh-huh. Vale, vale. Ay, no te me preparas bien las cosas.
Mal por mi parte,
malo,
eso sí.
Malo.
Voy a suspender. Vale. Y en el número 3. Mira, me gustó mucho el anime. Y en el manga estaba yo un poquito, por el dibujo, un poquito flojillo, pero parece ser que se lee bastante bien. Es el número 17 de Soul Eater.
Sí.
Ya digo, me gustó mucho el anime.
El anime sí, lo único que se queda a medias, tiene el final raro.
Se quedó pues una como Dragon Ball en Freezer. En vez de seguir con Cero, pues aquí lo mataron. Uh-huh. Ahí. Vale, el número 2, que está pisando muy fuerte en España, es el Deadman Wanderer.
Sí.
Ya es el tomo número 5.
Sí, además se ha dado Ibrea completamente en el clavo con esa colección.
Sí, ha dado bastante bien. Y en el número 1, como no podía ser de otra manera, es el cómic 30 de Fairy Tail.
Ah. Bueno, otra manera, yo me esperaba Naruto o algo así, pero bueno.
No.
Sí, o One Piece.
Oye, One Piece ya te demos.
One Piece, ¿qué tienes ahí? Fairy Tail va a ser el próximo One Piece. Eso
ya, bien. Bueno.
Por no decir que ya lo es.
Uh-huh. Y yo hasta aquí acabo con la sección de manga.
Muy bien. ¿Y todos estos cómics y novedades dónde los podremos comprar aquí en una ciudad como esta?
Pues
como
aquí en Palencia pues tenemos la maravillosa tienda de Valhalla.
¿Dónde está eso? Porque no la conocía.
Calle es.
¿En calle es?
Pues calle
no sé, a lo mejor es la calle Panaderas, puede ser.
Sí, era calle Panaderas. Al lado donde estaba el Montaditos.
Ah. Que en paz descanse.
Bueno, oye. Entonces, bien. Y por un casualidad, esa tienda no tendrá también cartas de Magic y cosas de esas.
Las venden Magic, Yu-Gi-Oh! Y otras cartas de Vanguard y otras cartas de este tipo.
Por favor, si queréis hacer publicidad de una tienda, hacedlo decentemente, no lo hagáis con ironía.
Lo estamos haciendo decentemente, lo que pasa es que para que no quede muy forzado. Y no es propaganda, es simplemente una conversación entre amigos.
Es dejarlo caer.
No te compras la Valhalla.
Además, otras cosas. ¿Desde cuándo forzamos cosas?
Además, no tenéis otro sitio donde comprarlo, así que...
No, aquí en Palencia no.
Es lo que hay. ¿Nuestro es anime?
Sí, traemos anime.
Muy bien.
Lo primero, si entréis en www.prismana.com, tenemos el sexto tráiler de una serie llamada Magical Sweet Nana Prince. Uh-huh. De momento solo si tenéis una rancia conexión como la mía de 12 megas os saldrá en la página web un vídeo que ocupa toda la pantalla. Dejad que cargue la primera vez porque vais a tirones si tenéis una conexión como la mía y luego ya pues veis el vídeo. De momento no dicen mucho, solamente te presentan a las chicas jugando en el agua en una playa.
Ah, bien. Un poco perverso a lo mejor, ¿no?
Más o menos, sí, un poquito vale. Así.
Para pervertido lo que nos trae aquí otra animación.
Es lo que iba a decir ahora de los señores que se... Los señores en bañador.
Pues este es del estudio Staff, que nos trajo cosas como Bakemono, Arakawa Don de Bridge o Pony Pony Dash.
Uh-huh.
O sea que a lo mejor, no
podría estar nada. Interesante.
Podría ser buena. Bueno, luego si conocéis un juego llamado Tetaiboji Leviatán, un RPG de móvil, van a presentar para sobre el 6 de abril más o menos, cuando acaban las series de esta temporada, anime de este juego.
Uh-huh. Ya en Japón sacan anime de cualquier cosa.
Sí.
Hacemos un juego de móvil, saca más anime. Anime de Tetris próximamente en tus pantallas. Lo veo.
Buscaminas
de Animation. Sí,
de
sí,
todas
sí.
maneras, los juegos de RPG son un buen tema para hacer de anime.
Sí, eso desde luego, pero uno de móvil. Bueno.
No, pero por lo visto este juego de móvil ha tenido bastante éxito.
Ah, vamos, pues. A lo mejor sobresatura el mercado de SAOS, no viene demasiado bien.
Este es el estudio que nos ha presentado cosas como...
¿Qué pasa? ¿Qué? Espérame. No se te oye.
¿Se me oye bien?
Ahora sí.
Ahora sí.
Este es del estudio Gonzo, que nos trajo cosas como Rosario to Vampire, Afro Samurai o Stray Witches. Ahí ya, esto,
qué,
no,
qué
esto ya no da tan buena pinta.
Cuando dices Stray Witches y que tiene que es un RPG, me veo a mí que de trama no va a tener nada, va a tener, hombre, culos.
En el tráiler, que dura unos 8 segundos, ha presentado personajes y solo son chicas.
¿Y no ya, se ven culos?
No, no se ven culos, se ven bustos.
Bueno,
no, no, o sea, busto se supone que es del pecho para que... O sea, se ve la cara y un poquito del pecho.
¿Por qué se te oye?
Se me oye raro. Este era el micro. Este o yo qué sé.
Ay, madre mía. El micro,
bueno,
el micro.
Y luego, pues, tenemos... Sí, sí, ahí está. Mal.
Eso, echa balones fuera.
Echa balones
uno,
fuera.
Luis, cero.
Luego tenemos... te presento por lo que ha salido esta semana en anime.
Pues no te enrolles mucho, que vamos un poco pillados.
Vale, no, yo no me enrollo, no te preocupes.
Bueno,
el primero este martes... Nos sacaron el maravilloso y mejor anime de toda la historia de los animes, que es el 12º capítulo de Inferno Cop. Gloria, gloria bendita.
Cada día se mejora más Inferno Cop.
Ya sí es paranoia. La serie ya esto ya es, se pasa de paranoico.
De pensar que iba a ser una serie estúpida hecha por Trigger, que son los que hicieron antaño Pantheon Stocking y Tengen Toppa, tan súper conocidas y bastante apreciadas. Que saquen esto, que parece que tiene presupuesto el bocata que le dan al guionista y los, seguramente los porros y la farinela que les gusta mucho, ahora que están van a vender camisetas, van a vender banda sonora, DVD, Blu-ray, esto va a ser un bombazo. Sí. El siguiente One Piece va a ser un Inferno Cop.
Han demostrado que hasta en la crisis se puede sacar un anime.
Es una maravilla. Bueno, vamos a seguir con otra cosa. Luego ya estamos las series.
Ahora sí estoy yo demasiado.
De, todos son de 10, de capítulo 10, 10 de todo. Pues como por ejemplo la de Mayu Mahoyusa con el héroe, uh-huh. Se llama héroe, y con las económicas de la reina del rey demonio. Económicas en doble sentido, va.
Sí, conocemos ese gui.
Vale, luego tenemos Montaigi Taji Se Nga Isukei Karakuru So de Suyo.
Montaigi para los amigos.
Montaigi para los amigos. Que es el deceavo capítulo.
No, y acaba.
Posiblemente se acabe, ¿no?
No, posiblemente no. Se acaba.
Acaba en el día.
¿Por qué si lo dices bien a la primera te autocorriges?
Pues así está.
Se acaba, se acaba.
Bueno, se acaba, qué pena.
Bueno, no, pero han anunciado un Nova para junio, o sea que todavía hay posibilidades de más. ¿Sí?
Más tendremos. Luego, pues las Idols de Live Love, que sacan su deceavo capítulo. Quieto Animación nos trae su capítulo 10 de Tamako Market, uh-huh. Y su inconfundible de Nabasco Mochi.
Que, por cierto, como es de Kyoto Animación, no aporta nada de trama. Bueno, aporta algo que ya sabíamos todos desde capítulo 1. No voy a decir spoilers, pero...
Sí.
No puedes esperar nada de Kyoto Animación a estas alturas en tema de trama. Suficiente tuvo Chunibyo.
Luego tenemos a Kotoura-san y su de capítulo 10.
Que sale hoy.
Saldría hoy. Bueno, hoy o cuando le diga a la gente este capítulo. Vamos, este capítulo, este programa.
Mucho tardó, además, ayer en... No sé qué pasó con Tamako Market, porque sí que los fansubs se retrasaron mucho. Porque de normal a las 8 de la tarde yo lo suelo tener bajado. Y ayer hasta las 10 y media fue imposible.
Ya te digo. Bueno, luego tenemos Vividrias Operación. Primeros planos de traseros a cañón y Magic Cargues artificiales.
Saben lo que venden.
Culos.
Culos. Se van a ver culos de narices. Y luego ya, pues, tenemos Bokugato Modachi Gasukunai.
Next.
Capítulo 10, la segunda temporada de esta serie, que en 2010 petó bastante y ahora un poquitín más flojo, pero sigue siendo un poquito más de lo que la gente ya le gusta ver.
Ajá, vale. Ahora vamos a ir con... Oh, espera.
Ya aquí acabamos con los 10 y nos queda ya lo último, noticia, que se ha anunciado la película 21 de Shin-chan, que
bien.
Es la... traducido es, literalmente sería Estúpido Caballo... salvemos al gourmet de la clase B.
Bien.
¿Quiénes son los encargados del dibujo?
Pues espero que no los miembros del mismo de Shin-chan, porque eso es horrible.
No, porque el que hacía Shin-chan se suicidó, por eso lo pregunto.
Ah, pero vamos, sí que...
Pero la serie lo sigue llevando el estudio.
Claro.
Que sí, pero a ver, dijeron que lo podrían llevar las hijas. O sea, que digo yo que sean las hijas. Si no, no lo entiendo.
El propio estudio, tampoco un mono borracho puede hacer esos dibujos.
No es un dibujo muy complicado para que no lo pueda hacer nadie.
Pero las películas de Shin-chan tienen muy buena animación, eso sí que es verdad.
Eso sí. Pero vamos, un dibujo de Shin-chan, como ha dicho aquí Mariano, lo puede hacer un mono borracho.
Y el trailer se ha presentado con una canción muy guapa, que no hemos podido conseguir, una pena, que se llama RPG Seikai no Awari, del tema, perdón, del grupo Seikai no Awari. Bastante guapo. Si podéis buscar el trailer, le veis y veis una cosa muy curiosilla.
Muy bien. Pues hemos terminado con manga y anime. Empezaremos con videojuegos. Y, Rocío, nos vas a traer un problema de videojuegos, tengo entendido, ¿no?
De videojuegos yo, va a ser sí. Que no.
¿No?
Yo solo la crítica de Sao.
Ah.
Y ya tiraremos
pues
para adelante.
Lo dejaremos para luego. Vamos al descanso habitual. Qué poca profesionalidad hay en este estudio. En fin, después de... Vamos a aprovechar estos minutos de confusión y locura.
¿De confusión?
¿Confusión o confusión?
Tú últimamente entiendes lo que quieres.
Lo que le
sí,
interesa,
bueno.
Lo que le interesa a lo mejor. Y nada, y dicho esto, aunque no a la gente le siente mal que digamos pausa. En fin.
Poco profesional.
Poco profesional, no, nada.
Sí.
Si fuéramos profesionales estaríamos cobrando por estar aquí. Y claro, esperaría algo más de nosotros.
Yo estoy esperando a que cobre por
sí,
estar aquí.
Sí, una paliza a lo mejor cobras.
Pobre mujer.
Pues dicho esto, vamos a pasar al momento de publicidad gratuita, que no ha sido antes, que también, sino ahora. Ya sabéis que somos la Asociación Juvenil Akihabara, que nos podéis encontrar en akihabara.foroactivo.com, que es nuestro foro. Nos podéis encontrar en @ASOC_Akihabara AKIHABARA en Twitter, y también estamos en engancha-2.forumsmusic.com, que es el foro de originalmente de este programa, ¿no? De Enganchados a la radio. Y al fin y al cabo también que este fin de semana estamos en el Espacio Joven haciendo nuestro fin de semana gamer, en el que habrá videojuegos, como su propio nombre indica, a cañón, a tropel, y estaremos ahí sábado y domingo desde las 11 hasta las 8 de la tarde ininterrumpidamente, completamente gratuito, excepto llevarse el material o a la gente. Por todo lo demás será de free, que es el precio que a todos nos gusta tanto. Muy bien, hablando de videojuegos, fíjate qué bien enlazos en la hostia.
¿Cómo hilas los acontecimientos?
Ya te digo yo. David,
sí.
¿Nos traías videojuegos?
Sí, esta semana os traigo todas las descargas digitales que han sucedido durante esta semana. Y bueno, aparte de comentar que ayer ya se puso a la venta el esperadísimo God of War Ascension. Uh-huh. Esta precuela nos pone la piel de un joven Kratos que, como siempre, va a tener mucho gore y mucha acción. Uh-huh. Cuando lo pruebe a fondo, pues ya os haré una pequeña review del título.
Eso espero.
De momento os traigo las descargas. Bueno, como ya sabéis, ayer se actualizaron la Store de PlayStation y el martes la de Microsoft. Y bueno, en ambas consolas tenemos el Darkstalkers Resurrection, que es un compilado que incluye Night Warriors Darkstalkers Revenge y Darkstalkers 3. O sea, la segunda y tercera parte de esta saga. Vienen con filtros para que se vean bien en televisores de alta definición.
Bueno, que se vea bien.
Bueno, se hace lo que se puede. Estamos hablando de juegos en resoluciones de hace 20 años tranquilamente.
Mientras
mientras no te rompan los ojos como pasa con todo lo retro en una pantalla plana, como hemos comprobado todos ya.
Bueno, los filtros ayudan bastante, pero tampoco hacen milagros.
Hombre, lo curioso, por ejemplo, que lo que han añadido un poco el juego es un poquito unos desafíos en medio del juego y que han cambiado las ilustraciones de los selectores de personajes.
Sí, más o menos lo que hicieron en Street Fighter 3 Third Strike.
Sí.
Bueno, después tenemos la esperada demo del Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Este título nació como una exclusiva de Wii U y al final va a aparecer para PlayStation 3 y Xbox 360.
Mal.
¿Cómo que mal? Así no voy a poder jugar yo.
Y es, como ya sabemos, es una versión mejorada del malogrado Ninja Gaiden 3, que no obtuvo muy buenas críticas, que digamos.
Peor.
La demo incluye dos niveles y permite jugar con Ryu, Hayabusa en Dubai y con Ayane en París. Además, si jugamos bastante, podemos desbloquear a Kasumi y todos los extras que desbloqueemos lo conservaremos una vez que tengamos el juego original.
¡Uy, qué maravilla!
O sea que no será tiempo perdido lo que dediquemos a la demo. Y después tenemos nuevos DLCs para Dead Space 3, el DLC para Sleeping Dogs del Año de la Serpiente, y eso básicamente es lo que sale en ambas consolas. Exclusivamente en 360 tenemos como juegos descargables el Kinect Sports Jeans Wave 3, y en Games on Demand tenemos el Dark Souls Prepare to Die Edition, Motion Explosion, Binary Domain, Winter Stars, F1 Race Stars, el Never Death y Kinect Rush a Disney Pixar's Adventure.
El otro día vi que estaba también el Darkstalkers, ¿no? Han hecho un remake.
¿El primero que ha dicho?
Es el primero que he dicho. Si estuvieses a lo que tienes que estar...
Pues estoy colocando pues... para que no se os siga vocear el... Que estoy viendo las rayitas en rojo y digo, voy a colocar esto para que pero no se os siga vocear. Que estéis ahí pegados al micro. Estamos cometiendo los errores del primer día. Ya os echaré la bronca luego.
Bueno, bueno. Nada que un par de horas de edición solucione.
Ya, ya. Esto va tal como va. Es la gracia del falso directo.
Por supuesto. Después tenemos DLC para Minecraft y en ofertas puedes encontrar Grand Theft Auto 4 y sus dos episodios y el Brave, basado en la película de Pixar. Y después en PlayStation Network tenemos para descargar el nuevo Atelier Ayesha del Chemise of Dax, que pertenece a esta trilogía de RPGs, el International Soccer 2012, Jeremy McCraft of Rose, Mountain Crime Requital, Seek for Yourself, el World Rally Championship Power Slide. Y después de juegos de PlayStation 2 para descargar tenemos Mekken Shao y Warriors Orochi 2. Tenemos DLCs para el Atelier Ayesha, para el First of the North Star Ken's Race 2. También podemos comprar el pase online de God of War Ascension, DLC para Port of Real 3, para Rockman 3, para... Tenemos unas misiones Super Missions exclusivas para Metal Gear Rising Revenge Ange, que solo salen en PlayStation 3.
¿Son gratuitas?
No, son de pago, pero valen 3 euros solo.
Joder, es que sacan un juego y a las 2 semanas que te saquen ya DLCs de pago, manda cojo.
Ya, bueno.
Es la magia de la nueva generación.
Y también tenemos DLC para...
Te la regalo la nueva generación, te la regalo enterita.
Y también logros.
Y tenemos también DLC para el nuevo Tomb Raider. Y en Nintendo, como siempre, sigue ofreciendo poco contenido cada semana. En Nintendo 3DS tenemos el Paraíso de las Mascotas 3D, Jewel Master Atlantis y Viking Invasion 2 Tower Defense. Y tenemos la demo del Naruto Powerful Shippuden. Y en Wii U una rebaja del 50% de Chasing Aurora. Eso es todo lo que tenemos en DLC. Quería hacer un pequeño comentario sobre un DLC que ha aparecido esta semana.
Me parece bien.
Y bastante esperado por todos. Porque hace nada más ni nada menos 2 años y medio que salió el videojuego de Scott Pilgrim. Y es ahora cuando han puesto el DLC. Este DLC permite que las dos novedades que trae son: permite jugar con Wallace y añade multijugador online. Yo ya le tengo y puedo decir que es francamente decepcionante.
Bien.
Sí.
Me ha hecho mucha gracia.
Qué maravilla decir que es tan esperado.
Luego
resulta que.
Sí,
exacto.
Ha sido un jarro de agua fría que todos los fans de Scott Pilgrim sea algo tan esperado y al final.
Es que verte tan sonriente y decir, ha sido francamente decepcionante. Sí. Pensaba que decir, iba a ser la hostia.
No lo es. No, el DLC es caro, pues vale 5 euros, cuando el anterior DLC, el de Knives, costó solo 2. Wallace es un personaje completamente decepcionante porque es un sprite editado de Steels. Al que han mantenido los mismos golpes, porque Knives al menos era sprite editado de Kim, pero al menos la pusieron técnicas especiales nuevas. Pues es que a Wallace ni eso. Le han puesto como novedad que cuando agarras a un enemigo me da la cabeza, pues le das besitos.
Ah, qué maravilla.
Es Wallace.
Besitos para todos nuestros oyentes.
Mariano, no hagas eso, por favor.
Es muy radiofónico, queda muy bien.
Sí, claro, claro.
Bueno, continúa.
Y eso. Y aparte han sido tan rancios de seguir manteniendo a Wallace en los escenarios y las tiendas. O sea, entras a una tienda y dices, mira, tengo un hermano gemelo y tal. En fin.
Mira, han sacado un muñeco de mí.
Aparte de que el
no se han currado
ni el final. Un desastre. Y el multijugador, pues también es un poco desastroso. Uh-huh.
Qué maravilla. Se nota que Ubisoft no nos paga.
Sí. Si no compramos este DLC, el juego se nos actualiza y permite jugar online el primer nivel. Uh-huh. Si lo hemos comprado y jugamos con alguien que no tenga el DLC comprado, el juego nos va a dar un bonito error y se va a salir al menú principal.
Ah, ¡qué LOL!
Y en ningún momento nos indican si las personas con las que estamos jugando han adquirido o no el DLC.
¡Qué LOL!
O sea, esta tarde he intentado jugar unas cuantas partidas. Ayer no tuve problema, pero esta tarde he intentado jugar unas cuantas partidas multijugador y el juego me ha dicho que me den directamente.
Vamos, que este DLC se le va a conocer como el de la ruleta.
Sí. Ya te digo, soy mega fan de Scott Pilgrim y este DLC no os lo recomiendo, al menos hasta que baje de precio.
Muy bien.
Pues por parte de videojuegos eso es todo.
Todo por ahora por tu parte.
Bueno, eso mismo, sí.
Bueno, y aprovechando el corte este que hemos hecho tan radical, ¿qué nos cuentas, Miguel?
Que por fin de los porfines ha llegado la primera expansión de StarCraft 2 por parte de Blizzard. Que ya era hora porque 2 años que tiene el juego y estaba la gente deseosa de expansión porque se estaba considerando incluso StarCraft un juego bastante muerto.
Te estabas quejando de los DLCs que tardan en salir 2 meses, 2 semanas y ahora te
es que no
de
me,
que no había salido.
No me compares una expansión que la gente está esperando que salga. Que ¿cuánto puede tardar una expansión? Porque la de StarCraft 1 tardó 1 año y la de Diablo 2 tardó también 1 año. Aquí se han tardado 2 años para hacer Diablo 3 de aquella manera y 2 expansiones de WoW que han sido reguleras. Dos años, perdón, dos y medio. Y es que se estaba considerando un juego muerto porque era o juegas con tus colegas de toda la vida o intentas meterte en las ligas profesionales, que es casi imposible. Uh-huh. Y eso a la gente le tira un poco para atrás, porque el juego, hay que decir que como solo tienes una campaña, es un tanto corta. 27 misiones se hacen cortitas. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Qué nos trae StarCraft 2 Hearts of the Swarm? El enjambre por fin ha despertado y se nos ponen las cosas muy chungas. Tenemos una nueva campaña Zerg con 27 misiones, más o menos las que tenía la primera parte de la trilogía StarCraft 2. Un poquitín más larga la he visto esta campaña comparada con la original, pero no mucho más, un par de misiones quizás. Tiene mejores gráficos con los mismos requisitos. Es algo que Blizzard siempre nos sorprende, cómo consigue optimizar sus juegos, que puedes hacer funcionar StarCraft 2 en un tostador con 2 enchufes. Uh-huh. Y que te vaya fluido.
Bueno, con el Diablo 3 no ha sido tan así, pero bueno.
El Diablo 3 ha tenido un poquitín menos de optimización, pero para lo que tiene de físicas está bastante bien optimizado. Que tu portátil tenga que ir a pedales es otra cosa.
Vale. Pedales es halagarlo demasiado.
Eso ha sido una hostia gratuita, sí.
Tenemos muchos más vídeos y más escenas animadas que teníamos en StarCraft 2, porque vídeos como tal, con el engine gráfico que tiene Blizzard para hacer los vídeos, había muy pocos y eso dejaba un poco de mal de sabor de boca, porque todos sabemos que Blizzard los vídeos que hace son maravillosos. Y escenas animadas en tema de conversaciones con el resto de personajes que están muy bien desarrollados, bastante más que en la primera parte, porque había personajes que te quedas con ganas de más. como que decía así, ¿por qué piensas así? Porque no te lo dejaban todo muy claro. Hay mucha más acción, porque el Enjambre está asediando el dominio. Kerrigan quiere venganza contra Mengsk y lo soluciona todo por guerra. Y vamos a tener muchísima más acción y menos parloteo como teníamos en la primera entrega. La historia es bastante más profunda, pero a la vez quita mucha paja innecesaria en el tema del desarrollo. Pero las cosas importantes te las desarrolla bastante, bastante bien. Uh-huh. La campaña es difícil. Hay que reconocerlo, que tiene partes que las pasas canutas.
Incluso en los niveles de dificultad bajos.
Sí, si no se te dan los juegos de estrategia, ves que hay algunas misiones que son un salto de dificultad bastante importante. Uh-huh. No pasaba, por ejemplo, en la primera parte, que solo eran difíciles las últimas 5 misiones. Sobre todo la última, que tenías que darle un par de intentos hasta que pillabas un poco el tranquillo. Ya no sé, el sistema de desarrollo de la campaña ya no es... Vas desbloqueando misiones y las eliges en el orden que te dé la gana. Aquí Kerrigan se desplaza con su Leviatán, que antaño íbamos en la nave de Jim Raynor, en el Hyperion, ahora vamos en un Leviatán, esos bichos voladores tan grandes y que tantos problemas nos daban. Y vas a un planeta, tienes unas 3 o 4 misiones disponibles, las completas y entonces ya puedes ir a otro planeta y completar las otras 3, sin poder cambiar de planeta hasta que no completes todas. Lo que le da un poco más de linealidad. Tiene muchas misiones secundarias entretenidas y que, como son las secundarias las que te aportan las mejoras de investigación para tus tropas, que antaño lo hacíamos con el dinero, que por cierto aquí te permiten probar las mejoras antes de que las compres, así no tiras lo que sería el dinero a la basura. Cuando completas una misión te permiten escoger una u otra de las mejoras, te dejan más o menos probar las dos para que veas cuál te gusta y escogerla. Que ya pasaba en el 1, que había cosas que pintaban muy bien sobre el papel, pero luego en la práctica decepcionaban. Obviamente ya no hay créditos, el dinero que había en StarCraft 2. Ahora las mejoras por créditos se hacen por las misiones. Uh-huh. Y las mejoras de investigación de antaño, que teníamos investigación Protoss, investigación Zerg, que se conseguían por objetivos secundarios o depende de qué misiones, objetivos principales, ahora son mejoras como de nivel para Kerrigan. Y Kerrigan es un personaje que tenemos como héroe, que podemos manejar en casi todas las misiones, y en las que no podemos manejar, en la gran mayoría está presente a lo mejor en una esquinita haciendo algo o dando diálogo, pero la podemos manejar mucho. Esos puntos nos permiten tener habilidades tanto activas como pasivas, que las activas son pues activas de Kerrigan, de poder hacer X cosa, y las pasivas a lo mejor que ciertas unidades hagan más daño o resistan más, o que Kerrigan resista más. Kerrigan por ende es independiente de las mejoras de cámaras de evolución, de que las unidades terrestres tienen más armadura o hacen más daño, eso a Kerrigan no le afecta. Es independiente de todas las mejoras Zerg. Los personajes en la campaña, dentro de las misiones, están bastante desarrollados. Antaño veíamos que tenían 3-4 frases contadas, excepto los protagonistas. Aquí como que te desarrollan un poco más las misiones. Uh-huh. Hay más conversaciones, como en el Hyperion a lo mejor cada vez que completabas una misión tenías 2 conversaciones diferentes, ahora a lo mejor tienes 3-4 que aportan bastante. ¿Qué más? Es que de la campaña no sé yo si seguir hablando mucho más, porque ya me metería en temas de spoilers.
Entonces con eso cuidadito, no vayas a...
Claro. Bueno, que las evoluciones, que se me ha olvidado decir, que las evoluciones de las misiones secundarias, lo que son equivalentes a la que eran antes de los créditos, no son rescogibles, como antaño tampoco se podían rescoger. Si te cogías una, te jodes y no hay devolución de precio. Las de Kerrigan sí, las de Kerrigan puedes entre misión y misión cambiar como gustes para ir probándolas, hacer tu propia build como más te guste. Uh-huh. Puedes probar un montón de opciones hasta que te encuentres una Kerrigan que te guste jugar, que eso es algo que se agradece bastante. Porque a lo mejor la compras a la vez y una vez dices, esta habilidad a lo mejor me viene bien, y luego decías, pero me venía mejor la otra. Ahora puedes cambiar de parecer y eso está bastante bien. En tema de logros y cosas bonitas que tanto os gustan aquí a todos los presentes, los logros, ahora mismo, antaño pedían, había algunos logros que pedían una dificultad exacta. A lo mejor completa, destruye 50 estructuras de noche en dificultad difícil y completa la misión. Ahora... Uh-huh. Todo te pide una dificultad normal o fácil. No te pide, no son requisitos específicos de dificultad. Todos los logros se pueden sacar en la misma dificultad. Es algo que a la gente le ha tirado un poco para atrás, porque la gente que era muy muy obsesa de sacar logros, como vosotros, sobre todo David, el señor Platino.
David parecía perfecta.
No estamos hablando de mí ahora mismo. Continúa con tu tema.
Pues eso, sigue habiendo logros muy difíciles, pero logros de campaña de dificultades exactas ya no hay. Y eso es un detallito pequeño que no hace gracia. pero lo compensan que en el modo multijugador las razas pueden subir de nivel. Según vamos jugando, nuestra raza va subiendo de nivel o haciendo ciertas cosas. ¿Qué conseguimos con esos niveles? Conseguimos mejoras visuales, por ejemplo, que yo que sé, que nuestros marines, en vez de que se vean con la armadura normal, se ven con una armadura más ancha o con un escudo, que no aporta nada más que lo visual, lo bonito que es, para decir, mira cómo molo, yo molo más que tú. También pueden hacer bailecitos, que eso también es para molarte. Uh-huh. Pero vamos, desbloqueables, curioso.
Sí, detallitos, básicamente.
Pero desbloqueables que quieras que no te dan tiempo de juego. Que dices, quiero esto, pues a jugar como un campeón. Uh-huh. El multijugador sigue estando balanceado, como ha estado siempre. Ha habido unidades nuevas que en la beta, cuando jugué yo, chocaban un poco, porque siempre se sabía que los Zerg tenían una forma de sobrepasar tus torretas defensivas con unidades aéreas. Ahora los Protoss también pueden hacerlo. Y la gente se está quejando de que los Protoss por eso están un poquitín superiores al resto. Pero a mí me parece que están bastante igualados. Incluso los Terran están un poco mejor. Pero eso ya a gustos de cada uno. Y ya vamos a acabar con los contenidos de la edición coleccionista, que con suerte, mucha, más bien toda, podéis haceros con alguna. Cuesta 90 euros, como todas las coleccionistas de Blizzard. Y contiene... tres retratos y...
Aquí no ha pasado nada.
No, yo sigo como si no ha pasado nada.
Sí, sí, sí.
Contiene tres retratos y tres insignias para el propio StarCraft. Las insignias son esos simbolitos que salen al lado de nuestro centro de mando, criadero o nexo Protoss, que son dibujitos que hacen uh-huh. gracia. Tres retratos que son como nuestro avatar, como si fuese un foro, pero dentro de Battle.net. Para el WoW tenemos una mascotilla de un Banneling. Estos bichinos están pequeños y majos que explotan y te matan,
sí.
Pero son una monada, pero... Y para Diablo 3 tenemos las alas de Kerrigan que ha tenido durante toda la historia cuando era Zerg, uh-huh. para poder equiparnos a nuestro personaje y creernos mejor que nadie, y un hidralisco para el estandarte. Contiene también en formato físico la caja. Tenemos una alfombrilla de ratón que ha decepcionado un poco, porque pensábamos que iba a ser de tela, como las alfombrillas más o menos serias para gamers, y es de plástico.
Uh-huh.
Por lo tanto es rígida y quieras que no, eso se deteriora antes. Y se nota que no tiene el mismo agarre el ratón. Tiene un libro de ilustraciones chulísimo, de 144 páginas, que tiene desde las primeras ilustraciones de los bocetos hasta los diseños de los modelos en 3D de los vídeos. Interesante para el que le gusten mucho los libros. Yo el de Diablo 3 le tengo un cariño increíble. También hay que decir que el de Diablo 3 era más grande.
Uh-huh.
No sé si tenía 200.
Sí, era tronzo.
200 y poco tenía. También tiene el típico DVD Blu-ray con el detrás de las cámaras, el cómo se hizo y ciertas entrevistas a los desarrolladores y la banda sonora con 11 temas, que creo que eran 11 y el de Diablo 3 eran 13 quizás. Bueno, un poquitín más corto, pero tiene una banda sonora bastante, bastante sólida.
Uh-huh.
No tan currada como Diablo 3, pero...
Que la estamos escuchando de fondo, por cierto.
Esta es de StarCraft 1.
Vaya, por Dios, me has metido aquí.
La de StarCraft 2 no está a tal nivel, pero tiene temas que son bastante memorables.
Uh-huh.
El fallo de la coleccionista, en mi opinión, es eso, que mientras en Diablo 3 teníamos la calavera de Diablo con el pincho con la piedra del alma que
usamos todos para llevar datos de uno para otro.
Sí, que le hemos tenido que utilizar como emergencia, aunque yo le quería dejar en casa en un principio, pero son cosas de la vida.
Sí.
Que lo ves y dices, hostias, pues mola, está muy bien, y lo ves ahí encima de la mesa y hace gracia. A que te lo cambien por una simple alfombrilla es para decir, Blizzard, ¿qué estás haciendo?
Pues sacar dinero a la gente, total, lo tienen vendido ya, solo con llamarse lo que se llame.
Pero no creo que les costase mucho dinero hacer algo, como hicieron, por ejemplo, con StarCraft 2, la coleccionista. Tenías un pincho con la chapa de identificación de Jim Raynor, que dices, es un pincho, sin más, pero eso como que llama más que una simple alfombrilla. Como que no se desgasta tan rápido, como que es más perecedera la alfombrilla.
¿Qué os pasa, que os está dando Thor bajona?
No,
estáis señalando, mirando los relojes y tal, que vamos mal de tiempo, ya sabemos, pero bueno.
Y eso es todo lo que tengo para StarCraft 2. Como solo ha salido hace 4 días, no puedo ponerme a contar todas las maravillas. Uh-huh. Tiene ciertos fallos que, bueno, nadie es perfecto, y Blizzard desde que se fusionó con Activision menos.
Es un poco fanboyito también.
De Blizzard, antaño lo era, ahora ya no. Desde que todo lo que ha sacado desde que se fusionó con Activision, nada. Solo buscan dinero en vez de favorecer a los jugadores.
Hombre, una empresa de videojuegos nunca es una hermanita de la caridad, eso tampoco.
Pero no me compares lo que eran Diablo 2, incluso los primeros años de WoW, a lo que está siendo ahora. Que buscan dinero fácil, casualizar los juegos para vender más, y la gente que de verdad juega a sus juegos dice, te estás pasando. Miedo me da de que Blizzard sea la siguiente mina de Call of Duty.
Pues no te extrañe.
Así que eso es todo por hoy.
Muy bien. ¿Qué te ha parecido el juego en general?
en general es un juego entretenido. Para la gente que le guste la estrategia le va a gustar, y gente que le guste mucho StarCraft le va a encantar. La historia no es tan moñas ni con un final tan de Hollywood como pasaba en la primera parte de StarCraft 2. Es bastante más cruda y bastante más dura. Pero a mí me ha gustado mucho. Más que, incluso me ha gustado un poco más que StarCraft 2 original. Así que si tenéis dudas, yo os recomiendo la compra.
Muy bien, pues continuamos. Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si has venido antes, no te he saludado porque también estamos absortos.
Estabais liados. Se comprende, se comprende.
Sí, sí, sí. Y nada, ¿nos dices una reseña rápida de la cartelera a ver qué nos trae esta semana?
Sí, nada, hoy traemos cuatro películas. Así en plan rapidito, una de ellas que es de las más esperadas del año sería la de Oz, un mundo de fantasía, que son 127 minutos. La verdad es que sí que se la han curado bastante bien. La tenéis en 2D y en 3D. El director es Sam Raimi, que bueno... No os fiéis mucho de Chris,
no,
por
no.
El tema del director, porque ya sabemos que es el señor de Spider-Man, de Arrastrarme al Infierno y tal, entonces mejor no vamos a fiarnos de ese señor.
No lo pones muy bien.
Ala, no. Ala. Pero el productor es el productor de Alicia en el País de las Maravillas.
Pero el productor entonces, no importa, el productor solo pone dinero. No.
Sí, pero dice, con mi dinero se hace lo que yo quiero. Ya. Y entonces este ha dicho, con mi dinero haces esto.
Hombre, eso sí, verdad.
El tráiler pinta bien.
Hombre, Henry me ha hecho mucha mierda, pero las pelis de habilidad a mí me encantan. Y son de él.
Es que hay cosas de Sam Raimi que no te puedes fiar de si va a ser bueno o va a ser malo. No, hasta que no lo ves no puedes decidir. Ni por trailers ni por lo que sea puedes decir va a ser bueno o va a ser malo.
Tiene gracia después de que la semana pasada estuvimos hablando de que el estado con los cuentos anteriormente en el cine.
Pues sí, la verdad es que sí.
Con los cuentos y con las películas de 2 horas.
Ya,
vale. Y con las precuelas, porque esta es precuela del Mago de Oz. Es cómo llega el Mago de Oz, lo que es Oscar Dix, al País de Oz y cómo tiene que demostrar el tipo de mago que es ante las brujas. Después tenemos también, dando la nota, peli musical en plan comedia adolescente. De chica que llega a la universidad, le encanta la música y se mete en un grupo a cantar a capela. En plan comedia un poquito absurda, para echarte cuatro risas, pero que tiene pinta también de tener ese lado moñas, ese lado de llorar también un poquito. Y si nos queremos poner un poquito más en plan serios, tenemos Las Flores de la Guerra. Es la película china con mayor presupuesto de la historia, son 146 minutos, del director... ¿Qué pasa?
Nada, la cara de David que lo dice todo ya.
Sí, demasiado larga.
No, es que últimamente en vez de sacar películas sacan relatos ya.
Sí. Es el plan, vete al cine y pasa el día entero.
Así.
El director es Zhang Yimou y es el director de Amor bajo el espino blanco y La casa de las dagas voladoras. En esta película el único, en principio el único occidental que parece ser que sale es Christian Bale, que hace de protagonista a un chico que llega a un pueblo chino durante la guerra chino-japonesa. Uh-huh. Y él es maquillador de cadáveres, pero se ve envuelto en un rollo raro, acaba haciéndose pasar por cura para proteger a un grupo de huérfanas y a un grupo de prostitutas.
No te digo lo que había pensado que ibas a decir, que acaba haciendo con la gente con la que trabaja. Adelante con tu...
Tío.
Igual hay alguna otra peli sobre eso, pero bueno, hoy no la tengo. Por
ya, ya has cortado el rollo, ya has cortado la imaginación. O sea, sí, ya todo nos ha venido a la cabeza.
Era una peli triste, era una peli tal, y todos nos hemos puesto a pensar en marranadas, desde ya. Luego.
Yo no he dicho nada.
Qué turbio.
Y por último, vamos a hablar de Parker, que es la nueva película del señor Jason Statham. Es decir, si queréis ver Mamporro limpio a tutiplén, pues ahí le tenemos. 118 minutos, con lo cual seguimos con las pelis largas. la típica película en la que va a pegar, básicamente parece ser. Esta vez la acompaña Jennifer López, hace de ladrón al cual se la juegan sus compañeros. Es un ladrón que sí que tiene principios, no roba a quien no puede permitírselo y no hace daño a quien no se lo merece. Pero cuando sus compañeros le traicionan, pues va por ellos. Simple y llanamente, pues peli de venganza, vamos a pegarnos.
Ah, pues me cae bien.
A lo mejor un poco alta, ¿no? Dos un poco larga, dos horas para...
Para ese tipo de películas...
Es para que no te duela pagar.
Porque la verdad es que las películas normalmente de Jason Statham son de hora y media, te lo pasas bien, pero dices, vale, ya está. No sé a cuento de qué viene sacar tanto. Oye, salía la señora Jennifer López y habrá dicho, yo quiero más minutos. Y de momento, hasta que estrenen algo más guay, ahí nos vamos a quedar.
Uh-huh. Muy bien. Pues... nos hemos desconcentrado, ¿qué pasa? Estáis pensando en la música de fondo y ya se os va, ¿no? Nada, en fin. Pues... hemos terminado contigo por hoy, ¿no?
Sí.
Muy bien.
There's clutter on my head. I'm gonna eat your brain. We are the undead.
Bueno, Rocío, tu turno.
Mi turno. Bueno, vamos a hablar un poquito de Saw, que es una serie que salió el pasado verano del 2012. Haterismo, fanboyismo, vamos a encontrar de todo en esta serie, por parte de los que hayan visto la serie. Pero
es curioso, porque yo no he encontrado más que haterismo y fanboyismo. Yo no he encontrado nadie a día de hoy que haya dicho que es una serie normalucha.
Exacto. Es que es eso, o te la venden como muy buena o te la venden como pésima.
Por eso es por lo que la estoy viendo yo, porque todo el mundo me decía, o es la hostia, tienes que verla, o dicen, vaya puta mierda. Y digo yo, no puede ser que sea tan dispar la opinión. Y me la estoy viendo yo, me parece que soy de los que, del único que del mundo que va a decir que es regulera, tirando a buena.
A mí me ha gustado, vamos a empezar por eso. Vamos a decir que es una serie fantasía, con su trama de acción, con su argumento de amor.
Y sus toques psicológicos.
Y, bueno, sus toques psicológicos a raíz de lo que viene siendo el argumento. ¿Qué viene siendo el argumento? Pues vamos a hablar de que trata de un chico de 16 años que se llama Kirito. Que por el año 2022 sale un juego nuevo conocido como Sword Art Online, que está pegando muy fuerte en todo el mundo y decide jugarlo. Cuando Kirito entra en el juego... Resulta ser que no es como él esperaba y es como si les pusieran una especie de trampa, al cual es una especie de Battle Royale en el mundo virtual. O si lo ponemos un poco a la antigua, a modo Yu-Gi-Oh, porque también son transportados al mundo virtual.
Uh-huh.
Pero bueno.
¿Como los Digimon?
Más o menos. En fin. Pues son transportados al mundo virtual y les dicen que... A partir de ese momento, el juego será su propia vida. Todo aquel que no llegue hasta el jefe final
no podrá salir del juego y en cualquier caso, pues si por parte del mundo real les quitaran el casco, los padres o amigos, por preocupación de que se queden atrapados en el juego, morirían de la misma manera. Entonces, ¿cómo escapar de ese mundo?
Si mueren en el juego, mueren también.
Exacto. Si mueren en el juego, si en el juego se les acaba la vida, se les acaba la vida en la vida real. ¿Cómo conseguir escapar del juego? Pues únicamente ganando al jefe final. La serie está vendida en dos partes, Sword Art Online y luego Alfheim, que empieza a partir del capítulo 15.
Y pega bajona.
Y bueno, ya estamos. Pega la bajona para gustos. Yo podría decir que sí, pega la bajona. Pero si te venden las dos partes como SAO. Pero si luego te dicen, no, es que SAO es del capítulo 1 al 14 y del capítulo 15 al 25 es Alfheim. Ahí ya es cuando tienes que tomarte la serie de dos partes. Eso, y mucho más teniendo en cuenta que este verano va a salir la tercera parte ya.
Eso me dijeron a mí, que cuando me dijeron, cuando veas SAO, en cuanto veas que acaba la primera parte, porque se nota cuando acaba la primera parte, tómate la segunda parte como si fuese otra serie independiente.
Exacto.
Que coincidan los nombres y un poco la historia, vale.
Que pero van a coincidir los protagonistas, la trama te va a coincidir también. Eso te lo aseguro. Cuando te la veas ya me contarás.
Pero no, no, muy bien.
Más que bajona, el capítulo 15 lo que te hace es, cuando acaban SAO, ¿cómo encasillártelo con Alfheim?
Pero deja el final tan guay, y dices tú, ¡guau, qué pasada,
ver,
qué pasada!
El
y según te
encuentras SAO,
el opening siguiente y dices, ¡ah, qué mierda es esta!
El problema de SAO es que te meten el capítulo 13 y 14, el final de SAO, de lo que viene siendo SAO, de golpe. O sea, es una torre de 100 pisos. En el capítulo 12 te encuentras al protagonista que está por el piso 73,
ojo,
y en el capítulo
el
14 ya te lo encuentras en el 100.
Ojo con el que spoiler.
No estoy hablando de spoiler, estoy hablando de la trama. Porque al fin y al cabo acabamos de decir que a partir del capítulo 15 ya no es SAO, es Alfheim. Bueno, pues la serie en sí está bastante bien. Los protagonistas son jodidamente entrañables. O sea, a mí me han encantado los dos como pareja. Porque Kirito conoce una chica que se llama Asuna, a la cual la ayuda en su primer momento, pero luego la dice que si alguien quiere que se una a su grupo, a su gremio, que lo haga porque es una buena jugadora. Él, por su lado, como es un bitter test, pues decide seguir su camino en solitario. Y como se da cuenta de que el juego no va a acabar hasta que alguien acaba con el jefe final, y de ello depende la vida de muchísimas personas, pues él enseguida se conciencia de ello y decide tomarse el juego con calma y con tranquilidad para poder acabar el juego bien. ¿Puntos a favor? Pues es una serie que se deja ver. No os fiéis de los comentarios que os puedan decir ni de cómo os vendan la serie, porque cada uno tiene sus propios criterios, sus propios gustos, y lo mismo te va a dar que te digan que es una serie muy buena a que te digan que es una serie mediocre. Cada uno tiene su propio gusto y para mí es una serie que se deja ver. Yo me enganché a ella, me la vi en dos días y es lo que tiene. ¿Y puntos malos? Definitivamente el intermedio de la separación entre SAO y Alfheim, que hace que te metan un poco de intriga, como que se fuera a acabar la serie de golpe y porrazo. Ya cuando acabas de ver Alfheim ya te das cuenta de que la cosa cambia y que es una serie mejor de lo que parecían que te iban a sacar Alfheim en su primer momento.
Otro punto malo que le saco yo es que las escenas de acción como que están muy poco desarrolladas. Cada vez que se enfrentan a un jefe final de piso, como que le tenían que haber dado un poco más de cancha. Porque pasa en uno, que no voy a decir cuál es, que se les ve morir a diestro y siniestro a 14-15 personas y el jefe final sin ton ni son a los 20 segundos, incluso antes del opening del siguiente capítulo, porque justo se acaba el capítulo en la pelea, en los 20 segundos del siguiente capítulo se ve como el jefe muere sin no poner ninguna.
Lo matan de una forma humillante al pobre hombre.
Eso a mí me molestó, porque ya que de normal no tiene mucha acción, podían haberla desarrollado porque las escenas están muy bien hechas y estaba muy bien traída la acción, podían haberle dado un poco más de bombo.
Si te das cuenta, todas las escenas de batallas están metidas a golpe y porrazo.
Es lo malo.
Es a lo que me refiero.
Hombre,
que
en las escenas de acción te meten también un poquito de subidón porque te empiezan a poner una música que
está
mucho.
Está claro que la banda sonora de SAO es muy épica.
Yo creo que la banda sonora de SAO es el punto más fuerte que tiene toda la serie.
De hecho, ya yo cuando he visto la serie y escuchaba la música de fondo, a mí se me ponía carne de gallina, me entraban escalofríos. Y no exagero, es verdad.
Sí, sí, la música de las peleas contra los jefes era épica, a más no poder, pero epiquísima. Yo no me lo esperaba de un anime que fuese algo tan épico.
Lo que pasa es que también por su parte,
te dejan muchos hilos sueltos. Como por ejemplo que Kirito es un pro del juego. En la primera parte te vas a encontrar con que tiene un arma especial que y única, que solo pueden usar muy pocos que lo consigan, y que solo lo va a usar en los momentos más crudos porque no quiere que la gente le vea como un cheto que va por ahí marcando su camino a izquierda, a, o sea, a diestro y siniestro. Uh-huh. Y ese mismo, esa misma habilidad se le puede meter en la segunda parte cuando ves que tiene una habilidad especial que hace que saque un bicho y se coma a la gente. O sea,
gracias por el spoiler.
Ya lo verás. Yo hablo de lo que he visto.
Pero es que me ha soltado un spoiler así de por... toma, un spoiler para desayunar.
Muy mal, te lo tenías que haber visto ya, que acabo en diciembre.
Claro, explícaselo a los señores exámenes. Se agradece que me he visto 14 capítulos en una semana.
Chicos, por favor.
A mí de todas maneras la serie, que empieza siendo un somen bien, muy bien, muy bueno, pasa un poquito también al modo de Aren. El chico siempre tiene que ayudar a alguien y siempre son chicas a las que ayuda.
Y que no suelen acabar demasiado bien.
En cuanto a eso, yo podría decir que me sobran dos capítulos de Sao, que son cuando están Kirito y Asuna
las vacaciones,
viviendo en su casita del mar con la niña. Ojo, que con tienen spoilers. Y bla bla bla, o sea, esos dos episodios, que es solo una vida feliz, me sobran completamente.
No tiene
nada que ver con
el
la
spoiler
serie,
del día, no, señores, spoiler. Ha llegado el spoiler del día, por favor abandonen sus asientos.
El spoiler del día fue el que te dijo
y el malo final
en el coche con el colgante que me compré en Valladolid.
Ese spoiler también me dolió, Luis.
Es un capítulo,
Pero venga,
no es un capítulo, es la serie entera. ¿Qué cojones?
A ver, no, son dos capítulos. Lo del colgante son dos capítulos.
Pero si tienes que verte todo Alfen primero para que me digas...
¡Serás
si
cabrón!
Con ver el primero de Alfen.
Primero...
Es que me parecerá bonito.
Es el primero de Alfen, nada más.
Y los otros dos de las vacaciones.
A ver, chicos, las discusiones para otro día, que hoy vamos pésimamente mal de tiempo.
No, aquí ya hemos llegado directamente a la puñalada gratuita, o sea.
Pues sí, ya me la habéis ahorrado.
De nada.
Rocío, tú, pues la tenía preparada y era guay. Para otro día.
No,
tu opinión de la serie.
Mi opinión de la serie, aconsejable.
¿Eso es la serie? O sea, lo está petando, o sea, la leche es Dios, está, y es aconsejable.
Es que, como he dicho, ni voy a hacer ni haterismo ni fanboyismo. A mí me ha gustado, a mí me enganchó, yo me la vi en 4 días, uh-huh. 2 para Alfa y 2 para Sao, pero siempre cada uno puede verla a su manera. Yo la vería. Es una serie que se deja ver muy bien, que a los amantes de los juegos de RPGs y eso les va a gustar, y mucho más a los que hayan jugado juegos como World of Warcraft o como Monster Hunter, que
tiene muchas referencias a lo que son los juegos esos, porque la típica, yo que sé, los NPCs son objetos inmortales, hay muchos términos que se usan dentro de los juegos esos que hacen referencia y te sacan una sonrisilla. Uh-huh. Y los capítulos se hacen muy cortos, como dice Rocío.
La verdad es que es una serie que yo creo que merece mención, y a lo mejor hubiera estado mejor tener más tiempo, o podremos dejarla para otro día hablar algo más, sobre todo porque va a salir una tercera parte, si no me equivoco.
Este verano.
Entonces...
O por lo menos eso he oído.
Hombre, eran 3 novelas. Son 3 novelas ligeras, así que supongo que
sí,
con el
y
bombazo...
Es que yo además he visto una imagen de Gun Gale Online, que creo que se llama, la tercera parte. Y Kirito es Kirita, como tú me mencionaste. O sea, sale Kirito con el pelo largo.
Bueno, que no os liéis, que no os liéis, que eso os estoy intentando cortar y aquí me seguís. Además, hoy eso ha sido un programa raro. Hemos empezado tarde, hemos tenido problemas por todos lados.
Problemas de sonido.
Se nos ha ido el tiempo una barbaridad, entre unas cosas y otras. No hemos podido hacer lo tuyo, David, de tu análisis retro de Loni.
Para otro día.
Para la semana que viene, póllatelo bueno, bien.
Yo ya sabes que tiene que ser dentro de 2 semanas.
Bueno, pues a los 15 días. No. Así dejamos el cliffhanger ahí. ¡Oh! Dentro de 15 días un análisis retro de Loni.
Así me te haces también un resumen de las jornadas gamer.
Vale, perfecto.
Así que nada, nos vemos este fin de semana en el Espacio Joven. Ya sabéis, sábado y domingo de 11 a 8. Ahí estaremos. Cualquiera que se quiera pasar va a ser bienvenido. Y nada, nos despedimos todos. Adiós, Rocío. Adiós, Rocío. Adiós, Miguel.
Hasta luego.
Adiós, David.
Adiós, chicos.
Hasta luego, Luis Alfredo.
Adiós.
Hasta luego, Mari.
Adiós.